Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, Oficina 32, Santiago. Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel. Un aporte concreto a la educación. Ventana Abierta Editores. Una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país.
Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
...17.05, abrimos la ventana en Radio Universidad de Chile, volvemos después de un tiempo. Nuestros amigos del equipo Arnaldo Delgado y Marco Antonio Parra están esperando su turno. Y esta tarde de viernes, previo a la gran movilización de hoy en Plaza Italia, tenemos a un invitado que se llama a sí mismo un medio de información independiente, que muestra este Chile oculto tal y como es, sin miedo, sin censuras. Un panfleto virtual. Así se llama la aplicación, la página, el tweet, el Facebook de Chile Oculto, uno de los medios digitales que ha sido protagonista desde el estallido social por la cobertura, por la masividad y por la información entregada al público virtual y que está hoy con nosotros en la ventana. Hola Chile Oculto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Acércate un poquito al micrófono.
Primero que nada, agradecer la invitación. Estamos en tiempos que son medios complicados y aceptamos porque lo encontramos que se merece un poco de seriedad este tema.
Chile Oculto con más de 170.000 seguidores en Twitter. ¿Y cuántos en Facebook?
Ah, bueno, ahí hay un tema porque bueno, la derecha se coordina para bajarnos las páginas. Teníamos una página que tenía más de 500.000 seguidores y se encargaron de denunciarla como por incitar el odio.
Ah, sí, 500.000 seguidores llegaste a tener en Facebook.
Sí, claro.
Oye, Chile Oculto, ¿dónde te pilla el 18 de octubre?
A ver, el 18 de octubre en casa, y fue algo que no se dimensionó nunca, nunca. Esto lo tiene que saber toda la gente. Aquí salió gente que jamás había protestado. El estallido social fue ciudadano, no fue mediante partidos políticos, llamados de partidos políticos. Entonces fue extraño. Hasta el día de hoy yo creo que se debe analizar.
¿Cómo lo viviste en tu casa? ¿Qué pasó en tu barrio?
Ah, no. Empecé a ver que salía mucha gente. Yo vivo cerca del centro y fui inmediatamente, tomé mis cosas, máscara, casco, y me fui a Santa Rosa con la Alameda.
¿Ya?
Y ahí veo pasar esta marea de ciudadanos descontentos.
Tuviste la oportunidad de reportear desde el primer día.
Sí, claro.
¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la movilización Chile Oculto?
La familia. La familia, ver gente, porque uno estaba, claro, metido de repente en las movilizaciones, en protestas, y se da cuenta al tiro que qué tipo de gente va. Y en este caso era familia, y con carteles. Entonces eso como que fue chocante y descontrola un poco el hecho de que nadie se ha dado el tiempo de analizar eso. Porque, yo, muy bien te decía, no existían partidos políticos en esa manifestación. Entonces es muy importante verlo.
Los medios digitales se han transformado en la práctica en una suerte de contrapoder informativo, averiguando información respecto de la cobertura de internet, llegaba a la conclusión, después de varios estudios de la Subtel y otras páginas, indican que hay una cobertura importante de internet en los sectores urbanos, cercano al 80%, y más del 75% en sectores rurales. Pero fíjate que lo que más me llamó la atención era la conectividad. ¿Cómo llegan estos internautas a internet? ¿Cómo se conectan a internet? Y más del 90% lo hace a través de su teléfono. ¿Tú crees que Chile Oculto, una de las páginas más importantes de los medios digitales en Chile hoy, además de otras como Prensa Opal, como Prensa Piensa, en fin, el periódico Resumen de la Octava Región, ¿tú crees desde tu visión, de tu experiencia, de lo que has reporteado, de la receptividad de tu público, de que efectivamente es posible hablar que tenemos un contrapoder informativo que enfrenta en ocasiones la censura o la información sesgada de los medios masivos de comunicación, principalmente la televisión?
Sí, claro, hay un momento que la gente se empieza a dar cuenta que no se está informando adecuadamente por la televisión. La televisión la está mintiendo, la televisión le está diciendo ciertas cosas pero omite otras. Como en el caso que las protestas normalmente se muestra solamente la violencia, pero no la gran necesidad de informarse y saber lo que está ocurriendo. Uh-huh. Entonces de ahí la gente sola va, metamos las redes sociales y aquí hay prensa que se está preocupando de esto.
Ahora, tenemos la ocasión, la oportunidad de recibir a Paola Dragnich, que es la corresponsal de Telesur en Chile. Gracias por venir, Paola. Has tenido días bastante agitados, ¿eh?
Poco, y en Plaza Dignidad, ex Plaza Italia, ahora el contingente es de película.
Sí, sí, hay una cobertura
impactante.
Sí, importante de policía militarizada rodeando los sectores aledaños de Plaza Dignidad. Estamos con Chile Oculto, que es una de las páginas y una de las aplicaciones más importantes de los medios digitales. Y estamos hablando justamente de la cobertura de los medios, de la experiencia de Chile Oculto en la cobertura y en el reporteo de lo que fueron las movilizaciones. Y justamente hablábamos del rol de los medios digitales. Tú perteneces a un medio tradicional, un medio de comunicación, de cobertura nacional e internacional. Y le preguntaba a Chile Oculto recién respecto de cuál había sido su experiencia el 18 de octubre. ¿De dónde él estaba? Él estaba cerca de su casa. ¿Dónde estabas tú, Paola?
Mira, es una pregunta que con el paso de los días incluso me dio como algo personal, porque el 18 de octubre a las 4 de la tarde estábamos en Portugal con Alameda. Yo estaba esperando a Ítalo, el camarógrafo, íbamos hacia Plaza Dignidad y por la vereda sur un carabinero me apunta una escopeta y yo levanto las manos. Yo recién me había comido un completo en la esquina, entonces como que venía en otra onda, no había manifestaciones, nada, y me dispara en la cara y yo estaba con lente y me fisura la mejilla derecha aquí. Yo no me podía creer, o sea, porque no había ninguna manifestación, nada. Cuando él me apunta y yo le levanto los hombros así como, me está hueando. No lo podía creer. Y siento el coñazo. Y me voy para atrás, me caigo, se rompen los lentes, qué sé yo, y era una bomba lacrimógena. Entonces, en ese momento me enojé, me desconcerté, no sé. Después hicimos un pase, mostré la bomba, le dije, me acaban de disparar en la cara. Nunca me imaginé que iba a ser un patrón. O sea, ahora cada vez que entrevisto a una persona que ha perdido un ojo, digo, Dios mío, de la que me salvé, ¿cachai? Claro. En ese momento a lo mejor yo debiera haber sido mucho más categórica con lo que pasó.
¿Denunciaste?
No denuncié, no. En el colegio médico me retaron 500 veces porque fui a entrevistar a la gente del Departamento de Derechos Humanos, me miraban la cara, no lo podían creer. Decían, la denuncia, hagamos el protocolo. Y decían, no, tengo que ir a reportear. Estaba como...
¿Entiendes? De hecho, en todavía tienes una huella en tu mejilla.
Me quedó ahí, claro. A un dolor espantoso, pero tenía tanta rabia que no vi que ese Paco, no le voy a decir carabinero, que me disparó de esa forma, estaba mostrando cómo iba a ser el patrón de estos 60 días que hoy día tienen a 357 personas con daño ocular grave o con estallido del globo ocular. Entonces, tú me preguntas qué hacías el 18 de octubre y yo digo, si pudiera echar el tiempo atrás, hubiera dejado realmente la cagada, hubiera denunciado, hubiera hecho, a lo mejor por un poco de pudor. Claro, yo ahora estoy expuesta, no, nunca he sido muy de hacer show, entonces dije, nada, esto es parte de la cuestión, pero no fui capaz de ver que ahí había un hecho concreto, directo, consciente de atacar a la cara. Sí. Ese fue mi 18 de octubre.
Estamos conversando con Paola Dragnich, que es corresponsal de Telesur en Chile y también con Chile Oculto, respecto del 18 de octubre, la experiencia de ambos, dónde estaban y cuál es la visión que tienen del rol de la prensa y de los medios alternativos, principalmente los medios digitales. Conversábamos recién con Chile Oculto respecto del rol y el papel que han jugado las redes sociales como espacios de opinión, de información y también de acción política. Fuimos testigos hace menos de una semana de la represión que sufriste en Plaza Dignidad directamente por parte de Carabineros, el impacto internacional que han tenido esas imágenes, tanto de lo que ha sucedido a los manifestantes como lo que te ha sucedido a ti. ¿Cómo ven ustedes esto de que los medios, tanto digitales como tradicionales, particularmente Telesur, cómo ven ustedes el impacto que han tenido estas imágenes en el exterior, en el extranjero, la cobertura que ha tenido la prensa internacional? ¿Cómo lo ves tú, Chile Oculto?
Mira, yo creo que la policía se vio sobrepasada de todas maneras. O sea, incluso el estallido social a todos nos pilló volando bajo. Y la policía es tan mediocre que se vieron sobrepasados y lo único que atinaron a hacer era reprimir, y reprimir de la peor forma. Esto avalado también por el gobierno. El gobierno a cada rato le dice, no, está bien, y los van a visitar. Entonces, claro, se sienten con un poder sobrehumano, sobre todo. Se creen semidioses más que nada ellos. Uh-huh. Entonces, en la calle nosotros lo podemos ver. Muchas veces uno va caminando por la vereda, normal, y no respetan la Constitución. No podéis caminar libremente. Pero eso al gobierno le parece bien. Claro, quiere contener la crisis.
Claro, además que es una forma de represión, de castigo a los manifestantes y también a la prensa. Claro. A la prensa, como el caso de ustedes, puede hacer una cobertura en directo, a diferencia de algunos medios nacionales cuyos periodistas incluso han sido expulsados de las manifestaciones. Claro. Paola, ¿cómo ves tú esta cobertura que ha habido de las manifestaciones en Chile a nivel internacional y cómo podemos hacer una relación entre los medios como Telesur? Pienso también en BBC, Deutsche Welle, TV France, la cobertura que hacen y el paralelo que podemos hacer con la cobertura que hacen los medios nacionales, principalmente la televisión.
Mira, yo lo primero, cada vez que tengo oportunidad de decirlo en algún pase en directo, hablo de Chile Oculto, de Piensa Prensa, de Señal 3, que son espacios que han estado siempre en la calle. Y que son los que han construido la realidad que no se quiere mostrar en los otros medios. Creo que es fundamental el trabajo que ustedes han hecho y me saco el sombrero de verdad, porque saben que esta represión siempre ha sido así, lo que pasa es que ahora es más masiva, se nota más, pero en las poblaciones, en el Gualmapu, siempre ha sido así, no es muy distinto, lo que pasa es que ahora es masivo. A mí me ha tocado estar un poco como en las dos veredas. Yo trabajé acá en los medios grandes, a los que no volvería nunca más. Y de hecho yo me fui del periodismo justamente por eso, ¿no? Y estuve hace 14 años cuando comienza el proyecto de Telesur, y ahora en este momento, digamos, de crisis bien compleja para el canal, que es un proyecto latinoamericano. Se le suele asociar exclusivamente a Maduro, a Venezuela, pero lo cierto es que nosotros tenemos sede en Ecuador, tenemos sede en México, despachamos con 40 corresponsales, todos hacemos esfuerzos tremendos, el bloqueo nos tiene muy complicados en términos de parar, digamos, transmisiones.
Y sufren caídas de señales, caídas como en Bolivia, en Ecuador.
Constantemente, uh-huh. Exactamente. Entonces, finalmente quedamos como los más duros, no sé si decirlo así, y eso nos obliga a estar también de un lado que es bien claro hoy día, y acá en Chile más que nunca. Yo estoy ahora de vuelta hace 3 años en la corresponsalía, no hemos salido de la calle, hemos estado en el Gualmapu, donde creemos que hay que estar. Los medios de comunicación no pueden ser relacionadores públicos, son la bisagra, el denunciante entre el poder y el pueblo, y creo que más que nunca en estos momentos. Entonces, durante esta crisis, para terminarte la idea, fue muy extraño que me llamaran compañeros de los medios grandes, ¿verdad? No sé si decir sus nombres, pero de Chilevisión, de CNN, de TVN, por ejemplo, cuando fuimos a Lo Hermida, el primer día brutal de... Yo vivo a 3 cuadras de Grecia, entonces además me quedaba muy cerca, llegué muy rápido.
Las manifestaciones que se hicieron después de la toma fallida de pobladores.
Aquel lunes. Esa toma, uh-huh. Ese mismo, nosotros fuimos uh-huh. ahí. Y empezaron a escribirme colegas de TVN, de CNN, me decían, sale de ahí, sale de ahí. Yo decía, no, ven tú. Ven tú, estuvimos a punto de que una de ellas se atreviera a llegar. Y ahí tú te das cuenta de que lo que hay es una desconexión, que esa criminalización del movimiento social está metida en las mentes de los periodistas que están en los medios grandes. Y eso duele, porque viven en son parte de la elite, viven en una burbuja mínima, sí, alejadísima.
La autocensura. Claro, ellos mismos no pueden expresarse en la forma periodística que quisieran. Entonces tienen que mediar a qué va el supongamos, el editor, ¿qué quiere? ¿Me va a censurar con esto? Entonces, no, mejor hago unas preguntitas y no muestro todo. Entonces la gente está acostumbrada ahora, con las redes sociales y todo este tipo de periodismo, a que le digan las cosas de frente, ya paren de mentiras. Entonces, yo creo que eso es lo que estalla en la gente y le gusta que sean sinceros.
De ahora, hecho, yo creo que no se necesita mucha censura tampoco, porque no hay cobertura. O sea, no sé si me entiendes, es una ironía, pero si hoy día estuvieran algún móvil de TVN, no sé, o de Chilevisión, aprovecho de convocarlos, digamos, es la última marcha del año, debieran estar haciendo esa cobertura.
Sí, pero recuerda que el gobierno se reunió con los canales de televisión para decirle, oigan, ya paremos, vamos a limpiar la imagen de Chile.
Entonces, normales.
Claro, y eso es autocensura.
Así es.
Simplemente.
Tengo la impresión que los medios alternativos, tanto digitales y tradicionales, como el caso de Telesur, fueron logrando romper con una pauta editorial ya previamente establecida.
Totalmente.
Desde el comienzo del estallido, desde el 18 de octubre. Recuerdo cuando en los matinales se desbordaba el público tomando el micrófono a los periodistas, haciendo notas en el metro. Sí. Haciendo nota en la plaza de Puente Alto.
La necesidad de la gente, ¿cierto? Quería expresarse.
Las pautas.
No les quedó otra en los medios.
Claro.
Que...
Se derrumbaban, como al mismo tiempo la masividad de las manifestaciones hicieron que era inevitable la cobertura. Ahora, estamos en otro momento. La movilización tiende a expresarse de otra manera. La energía tiende a la votación que se hizo hace un par de semanas en más de 200 comunas en Chile, los cabildos, reuniones, asambleas. Por lo tanto, podemos entender que la movilización tiende a expresarse en una calidad distinta y, por lo tanto, aparentemente, está tendiendo a la normalidad.
Claro.
Palabra que quizás están deseando de manera ya inequívoca en el Palacio de la Moneda. Volver a la normalidad. ¿Cómo ven ustedes la energía de este movimiento social, particularmente, qué creen ustedes que puede suceder? Hoy va a ser un momento importante, va a ser la última movilización del año, pero sabemos que ya vienen eventos que no necesariamente tienen relación directa con la movilización. Un amigo, Arnaldo, me decía antes de entrar al programa, oye, acuérdate que viene Mon Laferte a Festival de Viña, y va a ser unos días antes del 8 de marzo. ¿Cómo ven ustedes lo que se viene en Chilbulto?
A ver, es un poco complicado dilucidar lo que va a ocurrir, pero todo depende de los resultados y lo que el gobierno vaya a entregar. Estamos hablando de una nueva constitución, pero si eso viene con amarres, a la gente no le va a gustar. Y puede venir un estallido peor, porque si tú te das cuenta, aquí nadie ha tocado la AFP. La AFP le inyecta más dinero desde el Estado. Nadie ha tocado el Código de Agua. Hablamos mucho del Código de Agua, pero se habla de sequía nomás. Entonces, que no, señora, no regue las plantas, pero todos los otros empresarios que tienen los derechos al Código de Agua, nadie los toca. Entonces, hay que tener un poco de mesura y ver qué pasa. Claro, mucha gente ya quiere estar un poco en un país más tranquilo, pero una vez lo dije, en Francia se hizo la revolución no con flores. Y para muchas veces, lamentablemente, para construir hay que echar abajo algo.
Pablo, ¿y cómo ves tú el desarrollo de la movilización?
Lo que pasa es que tiene varios frentes también, creo yo, ¿no? El frente de la calle, que sin duda no debiera aflojar, a lo mejor sí ir modificando. Recién estaba mirando unos videos y a mí me sorprende, digamos, el humor chileno me encanta. Hicieron unos manifestantes, hicieron como un set frente a Carabineros, no sé si lo vieron, hicieron un, dos, tres grabando, un poco emulando las palabras de Piñera. Entonces creo.
Y con Carabineros formados en línea, esperando la movilización.
No, notable. Entonces tú vas mirando que a lo mejor es el mismo fenómeno del estallido pingüino en el 2011, pero hoy día es permanente, es distinto, se va manteniendo, se va diversificando, no solo en la Plaza Dignidad o Plaza Italia, sino también otros puntos. Ahora, conversábamos con Gabriel Salazar el otro día, hicimos una entrevista larga con él, su preocupación respecto de la necesidad de articular una asamblea soberana. Él decía algo que como historiador creo que la chunta muy bien, dice, la soberanía se hace en la calle, ¿no? Uh-huh. No la vamos a hacer con este lápiz y este papel que el presidente decía ayer. Esa soberanía ya se está haciendo. ¿Por qué no estamos siendo capaces a lo mejor de comunicar bien esa soberanía? ¿Por qué no se está articulando? ¿Dónde están los intelectuales que a lo mejor sí pueden ayudar a armar una asamblea constituyente, popular y soberana como la que decía Gabriel Salazar? Eso a mí hoy son muchas preguntas las que tengo, ¿verdad? Uh-huh. Más allá de que la movilización y los manifestantes sean objeto de estudio, de sociólogos, de fetiches de cineastas, ¿verdad? Con la primera línea he hecho una serie de trabajos audiovisuales impresionantes. Sí. Uh-huh. Ok, ¿dónde están a la hora de articular, verdad? Esa asamblea popular, ¿qué es lo que se quiere? Uh-huh. Hay miedo a que la gente en las poblaciones se organice de verdad. Y ese miedo creo que tenemos que comprenderlo como esto que decía Salazar, ya no es una cosa de como política, sino realmente de verdad es de clase. Él está convencido que hoy día la clase política completa, ¿verdad? Y lo explica así, se une para armar esta convención constituyente o mixta y que el resto sigue en la calle y ve qué hace, digamos. Su participación va a ser ir a votar con este plebiscito de entrada, de salida, donde hasta ahora no hay asegurados puestos para independientes. Eso significa que las personas que van a ser estos constituyentes, ¿verdad? O en el 50% o en el 100% van a ser elegidos como igual se escogen hoy los diputados. Entonces, por ahí es interesante mirar que en realidad, si le quitamos todos los eufemismos del jurel tipo salmón al que estamos acostumbrados en Chile, lo que estamos haciendo es una delegación del poder constituyente. El Congreso actual le va a delegar a otro la redacción de la Constitución, pero no es soberano, no es popular. Y eso a mí me preocupa, porque no sé si a lo mejor lo hemos entendido también como eso. Uno, no sé, esos cabildos, esas asambleas realmente populares tienen que lograr estructurar una asamblea. De lo contrario, la salida es la de abril y coincido completamente con Chile Oculto que ahí va a ser nuevamente una sensación de engaño.
Y también todo este estallido social va a cambiar la forma de ver a los políticos. Aquí va a haber una revolución del voto después. La gente ya no va a votar por partidos políticos, va a votar por el vecino. Entonces va a haber un recambio, yo creo, en los parlamentarios, más que nada. Si vemos PPA o todos estos que se dicen de izquierda y votan en contra el pueblo, todos estos van a desaparecer y tienen que desaparecer porque vienen con mañas del pasado. Se necesita gente joven, o a lo mejor no joven, pero con ideas frescas.
Nuevos liderazgos.
Eso.
Hablamos esta tarde de La Ventana con Paola Dragnich, que es corresponsal de Telesur en Chile, y con Chile Oculto, una de las plataformas digitales más importantes en cuanto a la información y la cobertura desde el día 18 de octubre, particularmente el estallido social. Vamos a un corte y volvemos.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10.000 pesos mensuales y elige dos títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340 y en Facebook arroba La Ventana en Radio U Chile y arroba Das Capital Ediciones.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar cada martes a las 16 horas el programa Economía y Calle. Un espacio que pretende acercar el tema económico a los ciudadanos de manera simple pero rigurosa. Temas como crecimiento, mercado laboral, guerra comercial y pensiones se harán presentes todos los martes a las 16 horas. Economía y Calle, conducido por Andrés Solimano y José Miguel Ahumada en el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar cada martes a las 16 horas el programa Economía y Calle. Un espacio que pretende acercar el tema económico a los ciudadanos de manera simple pero rigurosa. Temas como crecimiento, mercado laboral, guerra comercial y pensiones se harán presentes todos los martes a las 16 horas. Economía y Calle, conducido por Andrés Solimano y José Miguel Ahumada en el 102.5 FM. En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, con dos invitados de los medios de comunicación, Paola Dragnich, corresponsal de Telesur en Chile, y nuestro amigo Chile Oculto, parte de los medios digitales y de redes sociales que se han transformado en un medio de información como un contrapoder a la línea editorial hegemónica de los medios masivos de televisión, particularmente canales como Canal 13, Luxic, Chilevisión, Turner, TVN, el duopolio, y Mega, el grupo Vetia. Y conversábamos respecto al rol y el papel que han jugado los medios en esta crisis y en este estallido. Y me llamó mucho la atención, Chile Oculto, lo que publicaste respecto del Big Data y la nota que hace La Tercera, ¿ya? Que tú la publicaste en tu portal. Y dice, tal cual, es para la risa. Big Data, entregado por la ANI al Ministerio Público, menciona peligrosos agitadores contra Piñera. Estos van desde seguidores del K-pop hasta tuiteros influencers.
¿De dónde habrán sacado eso del K-pop?
Oye, tenemos aquí en el programa a un peligroso agitador, Chile Oculto, y que nos puede dar su opinión respecto a este Big Data, que hasta ahora nadie lo solicitó, pese a un comunicado que hizo la Subsecretaría General de Gobierno, las varias intervenciones que hizo Piñera señalando que habían analizado millones de comunicaciones vía internet donde se referían a la crisis en Chile y al movimiento social. ¿Es para la risa el Big Data, Chile Oculto?
Es como un focus group, así, más que nada. Y es lamentable ver esta policía, bueno, de inteligencia, ojo, estamos hablando de gente inteligente. No, se pasaron. Se pasó Piñera y todo este gobierno también de comprar esto. No podéis comprar una encuesta casi que se hace para ir al supermercado. Ah, los clientes, para eso sirve el feedback. Pero ahora hacerlo políticamente y decirlo en forma seria, que nosotros influenciamos a gente del K-pop, hasta en Corea del Sur se están riendo.
Dice, están altamente influenciados por medios digitales y websites como Piensa Prensa, Chile Oculto. Este grupo es quien ridiculiza y trata con tono irónico el que detrás de este estallido social esté Nicolás Maduro. Este grupo se destaca como los más influyentes a la cantante chilena Mon Laferte, a la joven comediante Paola Molina.
Sí, el gobierno que lo que hace es siempre desacreditar y poner su bandera de los buenos. Ahí dice que nosotros que ridiculizamos al presidente. ¿Quién más ridículo que él mismo anunciando siempre lo mismo? Que se ríe la gente, oh, las cantinfladas de Piñera. Ayer tuvo que salir a dar una declaración explicando que quería haber dicho el día anterior. Eso es, él mismo hace el ridículo. Nosotros, claro, planteamos ciertas noticias y cierta postura, pero no es que estemos influenciando. Nosotros no. A ver, los seguidores del equipo están en todos lados. Que alguien ponga un avatar o escrito en coreano su avatar, no es que nosotros influenciemos a nadie. O sea, aquí la gente tiene harta noción y se está dando, o sea, ya se dio cuenta lo estúpido que son este gobierno.
Había que buscar un elemento clave, una justificación fundamental para este enemigo interno o externo, que justificara las medidas represivas. ¿Cómo lo ves tú, Paola?
Mira, aquí voy a hablar como Paola Dragnic. Yo hace algunos años hice un magíster en comunicación digital y estratégica y quise hacerla con ellos.
¿Quiénes?
El otro mundo, el mundo que analiza el Big Data. Tuve a todos los gerentes de muchas empresas de profe, asesores del segundo piso, les mando saludos a todos en esa época. Pasé piola como 6 meses hasta que cacharon. Y aprendí que ellos de verdad creen que las redes sociales son la psiquis de la sociedad. Ahí hay un convencimiento que es real. Y ellos lo que hacen son métricas respecto de los usuarios y punto. Eso es, y eso está muy de moda, sobre todo en la derecha empresarial, que trata de leer esta psiquis, ¿verdad? Como si si citáramos a Freud, sería como el inconsciente al que ellos acceden a través del cruce de datos del uso de redes sociales. No es más que eso. Entonces, es muy triste que se haya presentado de esa forma, digamos, porque son métricas de uso de redes sociales, punto. Lo demás es manipulación y eso lo sabe todo el mundo. Ahora, que se trate de justificar una intervención extranjera a partir del comportamiento de las redes sociales. Mira, estaba buscando un Twitter de Lucía Dahmer, esta analista internacional, sí, donde pone, lo he visto todo, y cita parte del informe Big Data, porque realmente es inaudito, es insólito, ¿verdad? Porque además es un menosprecio respecto de las chilenas y los chilenos que han tenido que soportar durante 46 años políticas neoliberales que los tienen absolutamente agotados como sociedad. Entonces, son métricas de uso de redes sociales que se ocupan en marketing para saber si quieres consumir esta bebida o esta otra bebida, o de qué están hablando los jóvenes o cierto estrato social determinado para venderles algo. Ellos siguen pensando que la sociedad chilena se puede manejar desde el marketing. El gobierno acaba de contratar a la agencia W. Thompson para arreglar su imagen.
202 millones de pesos.
202 millones. Recordemos que Augusto Pinochet hizo lo mismo en los 70 con Walter Thompson. Entonces, es una forma.
Y le fue mal para mejorar la imagen.
Fue mal. Yo creo que acá no le va a ir muy bien. Pero siguen pensando en que todo esto es marketing, todo esto es una narración construida, y no es así. O sea, nosotros como Telesur, y con esto cierro, Alejandro Kirk hizo un reportaje en Valparaíso y tomó unas imágenes de un carabinero de fuerzas especiales disparando en muy primer plano, de forma muy brutal. Aquí se veía una bandera que estaba con unos tonos grises. Nos montaron un fake news a nosotros diciendo que era un montaje de nosotros, el ex gobernador de la Antártica, entre ellos, entre otras personas, digamos. Era tan absurda la situación que yo no podía llegar a creer que tenía que desmentir ese hecho, porque nosotros no. ¿Cómo vamos a contratar actores ¿cómo vamos a contratar actores que simulen ser de fuerzas especiales? Y el argumento era que la bandera no era correcta. El polígrafo hizo el trabajo, llamó al ejército, el ejército dijo que la bandera era correcta, uh-huh. que esa es una bandera de baja intensidad de grises para táctica nocturna, digamos, ellos no andan en el día con esa bandera. Pero hay una cosa como de falta de cordura. ¿Cómo alguien va a contratar actores y va a montar 300 personas disfrazadas de fuerzas especiales para grabar una nota periodística de 2 minutos? Por Dios.
Es sí, que... pero eso es contra inteligencia de... Oh. O sea, más que nada es contra inteligencia.
Pero la ellos... gente se lo cree.
Por eso, porque ellos la tiran y la dejan dando vuelta. Y claro. La gente, mucha gente, que de 100, 10 lo crean, ya les funciona a ellos. Claro. Entonces, desacreditan a ese medio.
Sentido común.
Claro.
Pero pues, sentido común.
El presidente Piñera dio una entrevista a la Archi, a algunos medios internacionales, y han salido, como tú señalaste, Chile Oculto, un video ayer tratando de explicar lo que no se explicó bien en una intervención a CNN en español. Se ha criticado al presidente de ser un líder desconectado de la realidad, que no entiende lo que pasa en el país y que tampoco es capaz de comprender la profundidad de la crisis que enfrenta nuestra sociedad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensas tú, Chile Oculto?
Mira,
¿esas críticas?
Yo leí, o sea, vi bien el video, y él hace otra estupidez más de Piñera. Él llega, da una explicación que supuestamente nosotros no entendimos, que él estaba preocupado de los derechos humanos. Pero la mentira que él estaba diciendo era que nosotros estábamos mostrando imágenes, montaje, falsa o de otro país. En ningún momento ayer se desdice de eso. Él solamente hace una cantinflada. Se da vuelta. No, estoy preocupado de los derechos humanos. Cuando vemos que cuántas personas han sufrido, que hasta el día de... Yo creo que ahora mismo la Plaza de la Ciudadanía están sufriendo el abuso.
Sí,
entonces, Piñera, ¿qué es lo que hace? Nos trata como tontos. Ustedes entendieron mal, yo lo voy a explicar nuevamente. Pero él explica otra cosa, no lo que él dijo. Él dijo bien claro que habían imágenes que venían de afuera y había montajes. Como tú, entonces, ¿por qué no dice eso? Ah, me equivoqué. Sí, efectivamente, hay carabineros que en Valparaíso apalearon a mujeres. Mira, sí, carabineros le está echando soda.
Tú publicaste un video de, claro, de una encerrona, de un piquete de carabineros que golpean en forma brutal a personas que van bajando por un cerro de Valparaíso. Eso es brutal. Paola, te hago el pase a partir de una opinión que es que yo no creo que sea un presidente desconectado de la realidad, francamente. No creo que sea una piñericosa que a esta altura ya dejó de ser algo chistoso o digno de una publicación del The Clinic.
Es soberbia, soberbia. Él se cree el gerente de Chile.
Yo creo que eso obedece a una política, política que cree que aquí hay un enemigo interno y un enemigo externo que justifica la violación a los derechos humanos. O sea, lo que intenta aclarar ayer es que no hay negacionismo cuando, en definitiva, termina reafirmando el negacionismo. Claro. Porque... más allá de las palabras, tenemos un informe de esta semana del Instituto Nacional de Derechos Humanos que es demoledor, es el quinto informe sobre violaciones de los derechos humanos en Chile, y las medidas que se anuncian no se ven en la realidad. Siguen habiendo jóvenes heridos como esta semana en Villa Portales, un joven perdió la visión de su ojo, siguen habiendo manifestaciones reprimidas brutalmente por fuerzas policiales, y creo que eso obedece a un diseño. O un diseño perfectamente planificado. Aquí va a haber más represión, aquí más violencia, y frente a esta coyuntura, creo que hay un elemento que lamentablemente los políticos no analizan, que es la situación económica. Chile va a enfrentar una recesión el año 2020 con el aumento de la cesantía por la baja de la actividad económica, la inversión, y ese va a ser un elemento fundamental en la crisis y la posible salida de la crisis. Y no debemos perder de vista, Paola, y con eso te dejo tu opinión, que los dueños de Chile están observando esto.
Mira, son varias cosas. Yo, antes del 18 de octubre, escuchamos varias frases bien desafortunadas, ¿verdad? Como que bajaron las flores, compremos flores, etc. O sea, toda esa hilera, digamos, que íbamos a hacer vida social en los consultorios. Eso da cuenta de la frase de Piñera ayer. Yo creo que es una mezcla. Realmente él debe tener la convicción de que hay mano extranjera, si no, no podría insistir durante 65 días en aquello, digamos, y todo el mundo parece decirle lo contrario. Pero además hay un tema de la clase política que de verdad cierra filas en torno a la clase empresarial. No entender que 200 mil pesos de verdad no alcanzan. No entenderlo, o sea, profundamente no entenderlo, implica tener a una sociedad muy disciplinada, ¿verdad? Que durante años fue muy disciplinada. Y ahí yo entro en cierta contradicción con esto del crecimiento económico, porque Chile crece porque hay empresarios que tienen todo el agua en Petorca, porque tienen toda el agua minera en el norte. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Queremos crecer o queremos crecer con equidad? Porque eso ya lo dijo Lago y tampoco funcionó, porque también era mentira. Entonces, ok, ¿vamos a seguir en esa línea? No se va a poder, porque la gente, cuando se dice Chile despertó, sale de esa disciplina. De esa disciplina necesaria. En el fondo, aquí lo que estalla es el monstruo que se generó en el neoliberalismo. Tú, para tener una brutalidad de mercado como la que hay en Chile, a mí, yo que hago notas internacionales, me cuesta explicarle a la gente afuera lo que es una FP. Yo les digo, finalmente es el lavado de dinero de todo el modelo, porque por ahí pasan todas las lucas, de la salud, de la educación, etcétera. El código de agua, ¿cómo tú se lo explicas a una persona que no es chilena? Yo creo que ni un chileno lo entiende bien, ojo. Entonces, para tú tener la brutalidad de ese modelo, ¿verdad? Para que andar por Santiago te cobren en mucha plata por ocupar autopistas que ya estaban y que se las pintaron un poco y las privatizaron, para que la gente eso no lo hubiera rechazado antes, necesitaste tener una disciplina, y esa disciplina fue a sangre, y eso se acabó. ¿Cómo se va a sostener este modelo más adelante? No lo sé, pero ¿cómo es posible? No sé, detalles, cosas que yo, que vivía afuera muchos años, vengo acá, ¿cómo te van a cobrar 500 pesos por ir a hacer pipí? Todo está monetizado. ¿Cómo periodistas y sociólogos que se dicen que quieren cambiar este país le van a cobrar en UEFES a la gente que está haciendo cabildo en distintos lugares de este país? ¿Cómo es posible que todo esté monetizado? Entonces, ahí el cambio tiene que ser bien profundo. Y el chileno y la chilena ya se desasciplinó, ¿cómo se diría? Desdisciplinó.
Se despeinó.
Ya no les va a funcionar. Se despeinó. Ya no va a aguantar.
Dijo, basta, claro.
Y el modelo neoliberal, con ese chileno y esa chilena que dijo basta, no puede seguir así. Y ese modelo de crecimiento al que estábamos acostumbrados tampoco.
Oye, escuchemos algo de música, ¿les parece o no? Valparaíso la está pasando más. No está en nuestra línea. El K-pop.
Oye,
Valparaíso la está pasando mal en esta semana. Ha tenido un desastre tras otro estos últimos meses. Hay que apoyar a la alcaldía ciudadana de Jorge Sharp, que está intentando recomponer el comercio en el centro, en el plan de la ciudad, y ahora estos incendios probablemente intencionales. Así que les traemos una cueca para Valparaíso, una cueca de Inti Illimani. Escuchamos un patito la cueca y volvemos. Thank you. Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Escuchábamos a Intigimani. Caramba, yo soy dueño del barro, en homenaje a Valparaíso. Tenemos una noticia. Los amigos del Movimiento de Pobladores Ucamau están organizando la recolección de agua embotellada, ropa nueva, pañales y alimentos no perecibles para los habitantes damnificados de los cerros de Valparaíso que han sufrido el incendio de esta semana. Hay que dirigirse entre las 17 y las 22 horas a la casa de Ucamau en Ramón Subercazó 3240. Ramón Subercazó 3240 es un centro de acopio. Ellos organizan hoy y mañana esta recolección para enviar ayuda a los damnificados en el puerto. Y estamos conversando en esta parte final, últimos minutos que nos quedan de programa, con Chile Oculto, la plataforma digital, y con Paola Dragnich, que además ha solicitado un ventilador.
Yo no.
Por el calor abrasador que tenemos en el estudio. Estamos totalmente en directo. Gracias, Patito. Gracias por el ventilador. Ya no dábamos más. Paola, desde el 18 de octubre hasta hoy, 27 de diciembre, has tenido una participación muy activa en la cobertura de las manifestaciones y de la masividad del movimiento social que se ha expresado en las calles. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de este movimiento social?
Yo he llorado harto en las coberturas. Me ha impresionado ese despertar. Yo llevo 18 años viviendo en Chile y de verdad que puteaba una vez al día. Decía, pero ¿cómo se aguantan esto? ¿Pero cómo se aguantan esto otro? Nunca yo le di un peso a la AFP. Y ahora que trabajo para Telesur tengo que hacerlo para estar en regla, porque si no nos persiguen. Decía, pero ¿cómo aguantan? ¿Cómo aguantan? Era como mi comentario habitual con gente extranjera que venía para acá. Y en realidad no aguantaban. Lo que pasa es que no se habían dado cuenta que el de al lado tampoco aguantaba. Eso ha sido hermoso para mí. O sea, mirar este despertar transversal, como decía Gabriel Salazar, ciudadano. Ya no solo de ciertas clases dentro de lo social, sino absolutamente transversal. Gente que está de verdad harta. Y fue una lección como de educación cívica resumida en 60 días. Conversar con la gente. Por ejemplo, entrevistar... cuando se trató de manchar el tema de los saqueos a todo, transversal. Yo entrevistaba gente y le decía, ¿qué opinas de esto? Y cabras que se notaban cuicas en negocios de barrio y decían, no, estos hay que cuidarlos, la otra empresa me da lo mismo. Y yo las miraba y era como, ay, ¿en qué país viví? ¿Dónde estaba toda esta gente todos estos años que tenían tan claro que la transnacional te está robando o que el agua en Petorca de verdad se la están robando? La tenían clara. No sé si era la represión, la disciplina, entre comillas, que se ejercía, el miedo, un poco la timidez. Mirar, además, cómo los más viejos tenían mucho miedo de que los jóvenes salieran. Y creo que eso lo vimos los primeros días de los torniquetes, de 16, 17, donde las cabras jóvenes le decían, señora, pase, pase. Y la señora con miedo. Eso ha sido muy bonito para mí.
Y para Chile Oculto, desde la plataforma digital, ¿qué ha sido lo más impresionante para ti?
Me impresiona la valentía que ha tenido la gente, la constancia, la lucha que han llevado de más de 2 meses sin rendirse, a pesar de que entregaron ciertos bonos y un calmante que nos dieron, porque eso fue lo que hicieron. Hay gente que aún, y ahora estoy viendo Twitter, y Axel Troncoso está mandando ahí que están reprimiendo nuevamente en Plaza de la Dignidad. Lo otro que más me ha impresionado es cómo se ha blindado a Carabineros para que hagan lo que quieran. Eso es inaceptable. No puede un presidente avalar tanta masacre en Chile. Aquí estamos hablando de muerte. Algunos dirán, no, masacre. Claro que masacraron gente. Si aquí la gente que murió no estaba con armas. La gente que perdió un ojo, no, ¿qué es lo que estaba? Tenía solamente su valentía, su gana de gritar, ¡basta, basta! Y le pegaron un balazo. Rescato eso.
Chile Oculto. Paola Dragnich de Telesur, gracias por venir esta tarde a La Ventana.
Agradecer la invitación y un saludo a todos los chilecultianos que están...
Sí, muy activos en las redes.
Y que nos dan todo su apoyo. Y sí. Felicitar también a Telesur, ahí que hace su pega y me encanta.
Gracias, Arnaldo. Chao, Marco. Chao, Patito, por la música.
Saludos.
Y saludos, nos vemos. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.